Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza una semana intensa, la semana en la que en el Real de la Feria arranca esa cuenta atrás para ultimar los preparativos que nos lleven de lleno a la noche del alumbrado, a la noche del pescadito, que será el próximo lunes. Enseguida te cuento novedades también de esa nueva calle que ya hemos visto y que puedes ver en el Instagram de COPE Sevilla, esa prolongación de Pepe Luis Vázquez y cuál va a ser su funcionalidad. También hablaremos en unos minutos con don Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y presidente de NEOS, que presenta su libro Una verdad incómoda hoy en Sevilla, un acto que se celebra esta tarde a las 8 en el Real Alcázar, en el que va a estar muy bien acompañado, entre ellos, con nuestro compañero Carlos Herrera. Tendremos tiempo también para hablar de un tema que preocupa y mucho, que es el alquiler de la vivienda, y te haré una recomendación de ocio para los más pequeños y que vuelve a Sevilla cada año, como es el Circo Alaska, que se ha superado con su nuevo espectáculo. Pero hoy no podemos dejar pasar una triste noticia que nos ha conmocionado este lunes. El suceso ocurría el pasado viernes e implicaba a un menor de 9 años que fue atropellado por un vehículo en Triana, en el barrio del Tardón. Estaba gravemente hospitalizado en el Virgen del Rocío de Sevilla y lamentablemente ha fallecido. El cuerpo del menor ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. La policía sigue investigando el atropello en el que el niño fue golpeado lateralmente por un vehículo y sufrió un golpe fatal en la cabeza contra un bordillo. El conductor ha sido identificado y el caso ha pasado a disposición judicial. Son las 12:33. Soy Laura Cascajosa. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida nos vamos al Real de la Feria.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues saludamos a nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que ya se ha dado su primera vuelta por el Real de la Feria. ¿Qué tal, Inmaculada?
¿Qué tal, Laura? Pues bueno, mira, una primera vuelta que hay que decir que nada agradable, porque me decía nuestro compañero el técnico, se oye que hace viento, sí, hace muchísimo viento, y eso ha hecho que en el Real de los Remedios hay esos árboles que se llaman plataneras,
sí,
y han llenado todo el albero de esas mijitas desagradables, y durante la presentación del alcalde hemos estado muchos de los periodistas estornudando, pero bueno, va a estar todo preparadísimo, Laura, para dentro de una semana, para que comience una nueva edición de la feria. De hecho, quizás lo estáis oyendo, se oyen camiones, todos los repartidores, se está procediendo al montaje de las casetas para una feria que, lo ha señalado al inicio, viene con algunas novedades. Uh-huh. La más importante, esa calle Pepe Luis Vázquez, que se ha ampliado, gracias, ponemos lo de gracias entre comillas, a que ha habido casetas que se han perdido este año entre esa gran caseta de la Casa de Jaén, y el espacio ha sido utilizado para hacer esta, más que calle, el ayuntamiento lo denomina vía de servicio. Uh-huh. Conecta el Real de los Remedios con Juan Pablo II, con lo cual, bueno, no solamente es una vía de evacuación, sino también una vía más para que puedan venir por los camiones y, uh-huh, y los coches que suministran al Real de los Remedios. Esa es la principal novedad, junto a otra, Laura, muy importante. Mira, en total se han invertido, nos ha dicho el alcalde, 4,5 millones de euros en la mejora de la iluminación, en la mejora de los accesos y también, y ahí va esa gran novedad, en la mejora de la red eléctrica. Se ha eliminado, bueno, pues cableado que iba sobre el aire del Real, y también se ha mejorado también la calidad del suministro. ¿El objetivo? Bueno, pues evitar que se repita lo que sucedía hace ya 3 años en la noche del pescadito, y es que en parte del Real se iba incluso la luz. Sí. Si te parece, vamos a escuchar al alcalde.
Se ha modernizado la red eléctrica de la feria, pensando no solo en futuras ampliaciones de la feria, sino en mejorar la instalación eléctrica de la feria para evitar acontecimientos tan desgraciados como aquella noche, hace 2 años me parece, tres, que se fue la luz en parte del recinto ferial la noche del pescadito. Estamos hablando de una inversión de 4,5 millones de euros entre parques y jardines, urbanismo, lo que ha aportado Endesa, en mejorar los accesos, la iluminación y el alumbrado público de la feria, la red eléctrica y todo el entorno del recinto ferial.
Bueno, pues en materia de seguridad, Laura, recordará a nuestros oyentes, una de las novedades habían sido esas cámaras de sí. videovigilancia. Bueno, uh-huh. pues van a estar también aquí en el Real, son un total de 33, son tres más que el año pasado, y una de ellas, curiosamente, va a estar colocada en lo alto de la portada, lo que va a permitir, bueno, pues tener una vista panorámica de todo uh-huh. el Real. También es importante para los que vivan, por ejemplo, en Sevilla Este o Torreblanca, pues esa línea express sí. que conecta esa zona de Sevilla con los Remedios, este año va a utilizar el llamado carril bus, el tranvibus, como también se uh-huh. le conoce. Y en materia de sanidad, muy importante, en la calle Juan Belmonte, sí. en los números 103 y 105, se va a situar un auténtico hospital de campaña, uh-huh. donde un centenar de profesionales sanitarios, que se van a distribuir en tres turnos, van a estar disponibles las 24 horas del día durante toda la feria, que esperemos, eso sí, que no sea necesario que atiendan a mucha gente. Eso, bueno, pues, confiamos.
Esto es muy novedoso, ¿no, Ima? Esta es la primera vez que se hace, ¿no?
Uh-huh. El año pasado, nos dicen, ya se instaló, pero este año va a tener una mayor capacidad, Laura. Uh-huh. Y luego uh-huh. ya la última así, novedad, es APP Municipal, que sí. también se ponía en marcha en Semana Santa, bueno, también va a estar activa en la feria, donde vamos a poder ver, bueno, pues toda la información referente sí. al Real, uh-huh. a los accesos, cómo van las líneas de autobuses que conectan con la feria, sí. con lo cual, bueno, muy aquí útil. En el Real, efectivamente, sí. todo casi preparado, se dan tan solo los últimos retoques. Y, Laura, si me permites un sí. último apunte. El alcalde, al finalizar su intervención, ha querido trasladar el pésame a los padres, a los familiares, a los amigos de ese niño de 9 años uh-huh. que ha fallecido en el Virgen del Rocío la pasada madrugada tras ser atropellado el pasado viernes en el Tardón. Sí nos ha aportado el alcalde que hay una investigación policial abierta, pero dice José Luis Sanz que todo apunta a que ha sido un desgraciado accidente uh-huh. y que el conductor del vehículo en principio no tendría responsabilidad alguna. Mm. El chico iba corriendo cuando estaba pasando ese coche.
Y se le echó encima.
Se le echó encima, sí, y la mala suerte quiso que se golpeara la cabeza contra el bordillo y parece ser que esa pudo ser la causa del fatal desenlace. Terrible,
bueno,
noticia.
Pues desde luego que sí. Desde aquí mandamos también nuestro más sentido pésame a la familia de, bueno, pues ese desgraciado accidente. Ima, te dejamos en el Real de la feria. Te esperamos aquí de vuelta y, bueno, con esas
Voy
primeras
corriendo
imágenes.
Para allá.
Gracias,
Oye,
Ima.
Cuesta irse de aquí, ¿eh?
Claro, ya sí. Gracias, Ima.
Un beso, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, y como te decía, enseguida hablamos del libro Una verdad incómoda que presenta hoy en Sevilla a las 8 el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Enseguida hablamos con él.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Como te decía, es un referente indiscutible de la política española de las últimas décadas. Jaime Mayor Oreja no necesita presentación, pero sí quizá una reivindicación de su memoria. Exministro del Interior, arquitecto de una política antiterrorista basada estrictamente en la ley y voz firme en Europa, el actual presidente de la Fundación NEOS rompe ahora su silencio, bueno, más bien el de la lucha contra los demás, con su nuevo libro, Una verdad incómoda. Don Jaime Mayor Oreja, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de escucharles.
Nada, igualmente. Bueno, el título del libro, Una verdad incómoda, es, bueno, toda una declaración de intenciones. ¿A quién incomoda hoy más la verdad de Jaime Mayor Oreja?
Pues yo creo que posiblemente a muchos o a bastantes o a algunos, pero en cualquier caso lo importante es que tomemos conciencia de la gravedad de la situación en la que se está viviendo en España, porque hay que tomar conciencia, porque si no hubiésemos actuado de otra forma y de otra manera, nos gobierna un proceso que puede ser letal para España y que si no somos capaces de comprenderlo, no seremos capaces de afrontarlo cuando haya que gobernar España, que espero que sea pronto, con otro gobierno.
Bueno, se trata de un testimonio valiente que recorre 50 años de historia de España, desde esa crudeza de la banda ETA en el País Vasco hasta la encrucijada moral y política que vive hoy nuestro país. ¿Qué ofrece esta lectura?
Es la verdad. El relato, que es una media verdad, la peor de las mentiras, porque es verosímil, ha prevalecido sobre la verdad. Nosotros hace siglos vivimos una leyenda negra que nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio superarlo, ¿no? Hoy tenemos una leyenda negra, esta vez hecha desde el interior de España, contando lo que no es, diciendo que hemos derrotado a ETA o diciendo que no ha habido un proceso, sin darnos cuenta de un proceso de blanqueamiento y legitimación de ETA para que en poco tiempo gobierne en el País Vasco a la luz del día y en Navarra también a la luz del día. Entonces, muchas veces ese relato es tan duro que parece mentira que no lo entendamos en su dimensión, en lo fatal que puede ser para España.
Claro, ¿cree que esta cultura del silencio y la justificación ha, virado a una nueva forma de olvido institucional hacia el legado del terrorismo?
Bueno, mire, ayer ha habido una noticia en El País en el que hablan fundamentalmente del sufrimiento que dicen que es irreparable y está escrito por una serie de cartas, en una serie de cartas de presos de ETA. Bueno, esto es la explicación de que sigue el proceso de blanqueamiento. Esto lo hacen porque saben que en un momento determinado van a gobernar el País Vasco y Navarra. ¿Por qué ETA escenifica el final del terrorismo en Cambó, en Francia, en mayo del año 2018, porque un mes después, haría una moción de censura para la entrada de ese proceso que se había iniciado con Zapatero en 2004 en el gobierno, con Sánchez, en aquella moción de censura? Dos meses antes blanquearon. Esto es un proceso. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Que van a dar un paso más. Y por eso es lo que yo creo que hay que ir entendiendo, que esto es un proceso que tiene sus pasos, que es un proyecto de las izquierdas con tres ejes fundamentales, que son Esquerra Republicana de Cataluña, ETA, y ayer Zapatero, hoy Sánchez. Y eso es un poco lo que yo creo que a veces nos cuesta entender.
O sea, fue la negociación política el error original que nos ha traído hasta la actual aritmética del Parlamento, de nuestro Congreso.
Bueno, fueron dos miedos y tres treguas trampa. Los dos miedos del PNV en el año 98 con ERMOA, cuando vio que millones de españoles, de jóvenes españoles, se blanqueaban las manos, tuvieron miedo de que España pudiese, no solo con el terrorismo, sino que también debilitara el nacionalismo. Y el otro miedo fue el miedo de los socialistas cuando el PP obtuvo mayoría absoluta. Y a partir de ese momento hay un antes y un después, y especialmente a partir del 2004, fecha del atentado del 11M. Esos son los dos miedos. Las tres treguas trampas siempre han sido tres negociaciones que han negociado ETA y que les ha legitimado con el PNV 98, 2004 con Esquerra Republicana de Cataluña y el mismo año con Zapatero en 2004. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viviendo, un proceso que en un momento determinado se hace gobierno.
Don Jaime, vienes de camino a Sevilla para desgranar estas páginas con una cita importante. Además, vas a estar con nuestro compañero Carlos Herrera y con el director de ABC, con Alberto García Reyes. ¿Qué nos espera de esta presentación de Una verdad incómoda?
Bueno, yo creo que sobre todo el recuerdo de Alberto Jiménez Becerril, porque terminará Teresa Jiménez Becerril recordando aquel terrible atentado del año 98, ¿no? Bueno, yo espero y deseo que sea un lugar de encuentro en el Real Alcázar de Sevilla, en donde, hombre, personas que tienen una enorme capacidad de comunicación, como son Alberto y como son Carlos Herrera, pues en un diálogo podamos explicar, que la gente pueda tomar conciencia del momento en el que estamos, y además, como hay un desorden internacional tan brutal, el desorden, sí, es un aliado de Sánchez hoy. El desorden internacional es un aliado de lo que hoy significa la situación del proyecto que se negoció entre socialistas, nacionalistas y ETA.
Uh-huh. Bueno, usted tiene una larga trayectoria en la política institucional, ahora es presidente de la Fundación NEOS. En el libro defiende los valores tradicionales y el humanismo cristiano. ¿Es la batalla cultural desde la sociedad civil la única vía que queda para frenar ese abismo, ¿no?, en el que dice que estamos?
Fundamentalmente, lo que viene a denunciar el libro es que nuestra crisis es una crisis de comodidad, y entonces cuando hay comodidad la verdad pierde respecto del relato de la media verdad, respecto de la mentira, porque es más cómodo, la mentira siempre es más cómoda en la vida, y entonces estamos viviendo esencialmente en la vida pública desde hace ya décadas la idea de que Dios, su ausencia está normalizada en la sociedad. Lo normal es que se actúe sin tener en cuenta a Dios. Y Dios ha estado presente en todas las constituciones democráticas, en sus prólogos, en sus preámbulos, en su raíz, en su origen. Y ahora la ausencia de Dios se normaliza. Y entonces yo siempre digo que la fe no se impone, pero no se esconde. Y entonces yo creo que ya ha habido un equilibrio que lo hemos roto muchas veces los católicos y los cristianos en las últimas décadas. Hemos ocultado nuestra fe. Y no, la fe tiene que ser pública. Y lo que tenemos que saber es que hay personas que no piensan como nosotros, uh-huh, y no se trata de imponerla, pero no se trata de esconder. Es como la Semana Santa. La Semana Santa no se impone, pero no se esconde.
Claro.
Porque se procesiona, pues lo mismo. Y yo creo que hay un Europa vive una irrelevancia en el mundo porque está perdiendo su cohesión. Su cohesión solo se produce si tiene un cierto sentido de la trascendencia, si se cree en algo, si de alguna manera volvemos un poco a las raíces de cómo nació la Unión Europea y sus padres fundadores, sus personalidades, que eso es un poco el objetivo, que al final,
claro,
esta crisis no es política, que es una crisis de fundamentos, que es una crisis,
sí,
cultural. No hay dos culturas que se enfrentan, es la nuestra y una contracultura, que es la cultura woke, que tiene solo obsesión enfermiza de destruir lo anterior,
claro,
pero no es otra cultura.
Bueno, pues don Jaime Mayor Oreja, pues espero que Sevilla le acoja muy bien, que esa presentación con Carlos Herrera, con Alberto García Reyes y con Teresa Jiménez Becerril, pues sea todo un éxito y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos.
A usted, muchísimas gracias por todo.
Peregrinación por la ruta de San Pablo a Grecia, del 20 al 28 de agosto, visitando la Acrópolis, crucero por las islas sarónicas y santos lugares de la vida del apóstol, Adelfos, Tesalónica, Corinto, Epidauro y los monasterios de Meteora. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Quiero hablarte ahora, ya te lo avanzaba al principio, de un tema que preocupa y mucho a muchos sevillanos, el alquiler de la vivienda. Un mercado que está cambiando, donde cada vez surgen más dificultades y en el que muchos propietarios se sienten solos a la hora de gestionar sus pisos. En ese contexto surgen propuestas como Alquirrelax, una empresa sevillana especializada en la gestión integral de alquileres que busca ofrecer tranquilidad, seguridad y rentabilidad a los propietarios que muchas veces lo necesitan. Me acompaña en el estudio de COPE Sevilla Macarena Borci, directora de Alquirrelax. Relax, ¿qué tal, Macarena?
Hola, bienvenida. Laura, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Para quien no conozca Alquirrelax, ¿qué es exactamente y qué servicios ofrece?
Bueno, Alquirrelax es la primera empresa de Sevilla especializada en la gestión integral de alquileres residenciales. En Alquirrelax trabajamos para que los propietarios pues tengan tranquilidad y uh-huh. seguridad en su arrendamiento. Y al mismo tiempo también que los inquilinos puedan acceder a una vivienda en alquiler como forma de vida, ¿no? Que no está fácil.
Uh-huh. Lleváis ya 3 años en el mercado. ¿Cómo ha sido la evolución desde los inicios y cuántos pisos gestionáis actualmente?
Pues mira, la evolución ha sido, en los últimos años hemos crecido pues exponencialmente. Los propietarios han confiado en nuestro equipo, en nuestra gestión integral y nuestra garantía. y no solamente en el número de inmuebles que gestionamos, sino que hemos conseguido posicionarnos con un 0% de morosidad de impagos, con lo cual, bueno, pues es lo que avala de alguna forma el buen trabajo realizado. Y actualmente, pues gestionamos alrededor de 400 inmuebles en Sevilla provincia.
Y bueno, desde vuestra experiencia, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué principales barreras encuentran hoy los propietarios? Que muchos seguramente nos estarán escuchando y sabrán de qué hablamos.
Sí, bueno, yo creo que el problema actual para los propietarios sigue siendo la desprotección a la que están sometidos, ¿no? O sea, ese miedo y la falta de tiempo para gestionar los inmuebles es lo que hace pues que haya menor oferta del alquiler, ¿no? Sí. Entonces, en eso se basa también los servicios de Alquirrelax. Nos ocupamos de todo y garantizamos el pago para intentar reducir esos miedos y poder poner pues más inmuebles en alquiler.
Y en cuanto a la seguridad y garantía de cobro, ¿cómo se consigue eso en la práctica?
Pues mira, para llevar a la práctica esos servicios tenemos o contamos con un equipo de profesionales, unos procedimientos muy bien definidos y un departamento de solvencia que hace un trabajo previo importante, ¿no? Nuestra gestión está basada en garantizar a los propietarios la renta y darle la tranquilidad y que se puedan despreocupar de lo que es la gestión del día a día. Pues en cuanto a la renta, todos los días 5 transferimos la renta a los propietarios, paguen o no paguen los inquilinos, y si se diese una situación de impago, pues tienen cubierto todo el procedimiento de desahucio y siguen cobrando los días 5 de cada mes hasta que recuperen su vivienda, sin límite de tiempo. Luego, a nivel de riesgo, pues están bastante tranquilos, y después realizamos toda la gestión, todas las obligaciones que tiene el propietario durante el periodo del alquiler las llevamos a cabo nosotros. O sea, somos intermediarios al 100% entre el propietario y el inquilino. Resolvemos averías, damos parte al seguro de hogar, comunicamos la actualización de la renta, o sea, todas esas obligaciones que tiene. Luego se puede despreocupar de alguna manera, ¿no?
O sea, Macarena, en cuanto a averías e incidencias, también vosotros os hacéis cargo de todas esas 400.000 viviendas inmuebles que tenéis en Sevilla.
Sí, exacto, todas. Sí, es así. Además, es que Alquirrelax cuenta con un departamento de mantenimiento propio, que esto es un pilar y un valor diferencial con respecto a otras empresas que dan un servicio parecido, porque con este departamento agilizamos todos los procesos de resolución de averías, damos parte al seguro de hogar, tanto del piso como de las comunidades, hacemos presupuestos y resolvemos las incidencias con bastante agilidad.
Sí.
O sea que no solamente se ve beneficiado también aquí el propietario, sino el inquilino, pues porque cuando hay una avería pues se responde atendiendo a esa resolución lo antes posible. Y además, ese departamento de mantenimiento, que esto es un punto importante, también realiza trabajos de adecuación de inmuebles. O sea, hay muchas veces que los propietarios pues tienen inmuebles vacíos que están, sí, un poco atascados pues porque le tienen que hacer una mejora, pintura, limpieza, incluso vaciarlo de muebles, que muchas veces también, sí, se ven en esa situación y se queda parado ese inmueble sin ponerlo en alquiler porque no tienen esos medios. Y el departamento de adecuación, de forma totalmente gratuita, hace una primera visita, un asesoramiento, sí, de lo que consideran que se deben hacer. Son especialistas de alquiler, luego saben lo que tienen que, sí, hacer, y pasan un presupuesto por si ellos pues se pueden encargar también de realizarlo. O sea que
Qué bien, Macarena.
Es importante.
Qué interesante, pues sí. Vamos a decirle a nuestros oyentes cómo pueden contactar con vosotros.
Pues nosotros estamos en la calle Juan Sebastián Elcano, número 30, primero A, nuestra oficina física. Aparte, pueden contactar por teléfono al 954-086200. Y a través de nuestra web, que es www.alquirrelax.com. A partir de ahí, pues estamos disponibles para todos los sevillanos, ya que nosotros priorizamos el trato personal y la atención
directo
al cliente, o sea que estamos a su disposición.
Pues Macarena Borci, directora de Alquirrelax, muchísimas gracias por haber estado aquí en Herrera en Cope Más Sevilla. Gracias.
Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y hay tradiciones que marcan el calendario de nuestra ciudad, y el regreso del circo a Sevilla es sin duda una de las más esperadas. Hoy nos acompaña alguien que lleva el espectáculo en el ADN. Es una institución que es mucho más que una carpa, es el legado de una saga familiar que comenzó su andadura nada más y nada menos que en 1930, de la mano de su padre Jesús Segura. Quiero saludar a Alberto Segura, director del Gran Circo Alaska. Alberto, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, tras décadas recorriendo la geografía española, el Gran Circo Alaska, bueno, pues tiene como público especial a Sevilla. Y ya estáis aquí con un espectáculo totalmente renovado, en la Ronda del Tamarguillo, con una ubicación muy buena, fácil acceso, amplia zona de aparcamiento, bueno, y mucha ilusión, ¿no, Alberto?
Así es, un año más, estamos otra vez aquí en Sevilla con mucha ilusión, un nuevo espectáculo para todos nuestros clientes. Y bueno, ya hemos inaugurado el día 10 y la verdad que el éxito está siendo tremendo, ¿no? Uh-huh. El público muy agradecido de que traemos un espectáculo totalmente distinto. Y bueno, con mucha alegría y mucha ilusión de estar aquí hasta el día 26 de abril que vamos a estar.
Bueno, lleváis años visitando Sevilla de forma ininterrumpida. ¿Qué tiene el público sevillano para que siempre sea una parada obligatoria de vuestra gira?
Bueno, vamos a ver, Sevilla tiene, como siempre ha dicho, un color especial. Sí. Y Sevilla es muy especial, la verdad que sí, para nosotros es muy importante, es una de las ciudades que nos coge el público con más ganas, ¿no? Uh-huh. También tenemos un gran compromiso con la ciudad desde hace años, de que cada año íbamos a llegar aquí con un espectáculo totalmente distinto. Lo estamos cumpliendo año a año, el público lo agradece y nosotros muy contentos de estar aquí en esta gran ciudad como es Sevilla.
Bueno, y sin hacer demasiado spoiler, ¿qué se va a encontrar el espectador bajo la lona este año?
Bueno, debajo la lona este año es un espectáculo muy especial, que es el musical circense de las K-pop, ¿vale? Uh-huh. El musical circense, hay varios tributos a conciertos por ahí y demás. Bueno, pero esto es un musical circense creado especialmente para el Gran Circo Alaska, donde se mezcla el circo, el teatro, la danza, todo en un mismo escenario. Uh-huh. Y la verdad que es una locura, es un espectáculo porque hemos conseguido llenar a los pequeños y entusiasmar a los mayores. Los sí. mayores se quedan con la boca abierta cuando ven a sus hijos bailando, emocionados. Y es un espectáculo, mira que han pasado espectáculos por nuestra empresa.
Sí.
Pero podemos darle el número uno, ¿eh? Porque
desde luego,
hemos
bueno, yo
cogido todos los horarios.
Sí. Tengo que decirte, Alberto, que yo he asistido este fin de semana al espectáculo y es una pasada, es lo que tú dices. Ahí bailan los niños, los mayores y la verdad es que no quiero desvelar nada, pero es estupendo lo que habéis conseguido con este, bueno, pues con esta temática, ¿no? Que era bueno, de éxito asegurado, pero bueno, oye, se puede hacer de muchas maneras y lo habéis hecho verdaderamente bien. Bueno, no sé si puedes informar a nuestros oyentes de cómo pueden comprar las entradas para que vayan a ver este espectáculo tan chulo que os ha quedado.
Pues la venta de entrada la tenemos en la página web oficial del circo, en uh-huh. grandcircoalaska.es, las pueden conseguir. En Atrápalo también las pueden conseguir las entradas. Y en las taquillas del circo, las taquillas están abiertas todos los días de 11 a 13 horas. Uh-huh. Todos los días están abiertas las taquillas y una hora antes de cada evento también están a la venta para que todo el público pueda conseguir sus entradas y no se quede sin ver
Eso es.
Gran espectáculo que presenta el Gran Circo Alaska.
Que es una pasada. En la Ronda del Tamarguillo, un lugar estratégico, facilidad para aparcar y bueno, yo creo que es una opción de ocio estupenda para toda la familia además. Alberto Segura, muchísimas gracias por estar ahí, por contarlo a nuestros oyentes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues terminamos, es casi la una, ya sabes que podemos seguir contando de todo lo que te interesa en nuestra web cope.es/Sevilla. Llega el deporte, escuchas Mediodía Cope.